Un país tiene lo que produce. Si necesita algo, debe fabricarlo. En estos 30 años de transición, casi 40 que llevamos de democracia, ¿qué ciudadanía hemos creado? ¿Cuál es el nivel de participación sociopolítica de los jóvenes españoles? ¿En qué valores están siendo socializados? ¿Qué educación moral reciben los niños, adolescentes y universitarios? Diversos estudios sociológicos nos muestran la existencia de adolescentes y jóvenes que tienen actitudes y prácticas propias de una ciudadanía activa. Constituyen, sin embargo, una minoría, frente a una mayoría apolítica e individualista. En los últimos años ha disminuido el asociacionismo juvenil. Hemos construido democracia política, carecemos de democracia económica y todavía tenemos pendiente la tarea de tejer, una moral colectiva basada en la práctica de virtudes públicas. Si queremos una sociedad en la que crezcan la libertad, la igualdad, la fraternidad, debemos dar prioridad a la educación moral y cívica de los españoles. Los valores tienen que ser transmitidos, las virtudes han de ser enseñadas, los comportamientos solidarios deben ser impulsados a través de una pedagogía del compromiso cívico y necesitamos, pues, fábricas de ciudadanía.
Desnonats als carrers. Espanya 2011, un any per recordar. Ens visita el papa
i quina felicitat.
No poden pagar els fotuts alquilers.
Hipoteques al bar.
El govern es neteja les mans, agafa les tisores
i comença a actuar, és clar.
No hi ha diners per a res, per a res. No hi ha diners.
Només podem retallar.
Mentre sala caldo nord de la ciutat torna l'Ocean Race.
Per això si hi ha diners.
Tot ple de cartells embrutant els carrers, tot ple de cartells.
On vomitaré?
Espanya 2011, obrers sense diners, desnonats als carrers.
Desnonats als carrers.
Espanya 2011, un any per recordar. Ens visita el papa.
I quina felicitat. Esperant el moment.
No és que a mi m'agrade, però que s'ha de fer si de veritat
és allò que vol la gent.
Si el problema és que paga l'estat i per això ja diré
veritat.
Espanya 2011, obres sense diners, desnonats als carrers.
Desnonats als carrers.
Espanya 2011, un any per recordar. Ens visita el papa
i quina felicitat.
Espanya, podrit i olorós merter, on mogolló gent viu tristament i van a morir democràticament. I jo no pense callar-me ni retractar-me, fusell o barbàrie. El poble vol respecte, pues que agafen les armes. En ganes, cuidem les fàbriques i que clamen les places. La lluita de classes més latent que mai, a cops de puny, a cops de fals. És hora de treure la forca i penjar a Castelloia de Cospedal.
Espanya 2011, obrers sense diners, desnonats als carrers.
Desnonats als carrers.
Espanya 2011, un any per recordar. Ens visita el papa
i quina felicitat.
Espanya 2011, obrers sense diners, desnonats als carrers.
Desnonats als carrers.
Espanya 2011, un any per recordar. Ens visita el papa
i quina felicitat.
Mm-hmm.
Pues muy buenos días, aquí estamos en Radio UMH, en el Skeptic de hoy, del día 12 de marzo del año 2015, el año de nuestro Señor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un temita que, como tenemos las elecciones de a rector aquí encima, pues vamos a tratar un tema más bien político y de estudiantes de la universidad. Y bueno, para ello, por eso os he puesto un primer tema de un grupo que vamos a tener luego en el Getting Rock de las 12:30. Vamos a tener en directo en el campus de San Juan, escuchándolos y escuchando también algunos temas que tienen de estudio, como este que habéis escuchado hoy, ahora, España 2011, del álbum, bueno, el álbum de que me han pasado ellos se llama Somnia, de la Caixa de Gel. Ya os hablaré de ellos en el programa del Getting, pero bueno, en definitiva hoy es un programa que tenemos ahí montado en plan reivindicativo de que la sociedad juvenil debería de ser quizá más activa de lo que es, desde mi punto de vista, obviamente. Y para eso tenemos a tres invitados, una de ellas por teléfono y dos aquí en el estudio de Elche, que hemos tenido que venir aquí a hacer el programa de hoy. Ella, pues, os presento ya a Belén. Belén Ibars es alumni UMH, estudió fisioterapia y terminó en el 2007, y la podéis encontrar en Twitter como @berlem. Terminado en M. Buenos días, Belén, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, ¿y tú, Paco?
Yo, como siempre, muy bien. Escuchándote a ti, muchísimo mejor. O sea que, genial. Ahora introducimos el tema y os voy preguntando, ¿vale? Voy a presentar al resto. Tenemos también por aquí a mi lado, tengo a Curro Rodríguez, que es estudiante de segundo de grado en fisioterapia de la UMH, y lo podéis encontrar por Twitter como @CurroRodríguez_bajo, o sea, tampoco se ha calentado demasiado la cabeza. Muy buenos días.
Buenos días.
Y por último, Antonio Fernández Blanco, que también es estudiante de segundo de grado en fisioterapia de la UMH, y lo podéis encontrar en Twitter como Machado del Camí, todo junto, y luego un 1. Bueno, pues buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Casi no te doy los buenos días. El tema de debate de hoy, la frase que yo me he preparado en principio para hoy, que es el único guión que hay del programa, como sabéis, es política y universidad. ¿Y es la universidad realmente un lugar donde formarse como ciudadano de pleno derecho y poderes, o es simplemente una mera fábrica de bloques perfilados para formar parte del engranaje del sistema? Entonces, bueno, va a girar todo un poco en torno a esto, y a que, en definitiva, puede ser que yo pueda estar pensando que la universidad a lo mejor no es demasiado activa a la hora de fomentar el pensamiento propio, la independencia en cuanto a los valores, en cuanto a lo que cada uno piensa y tal. Yo, pues, la verdad que pienso que, en definitiva, es, si tuviera que decir sí o no, es que no, que la universidad no se hace. Esa es mi opinión, ¿vale? Y puede estar fundamentada o no, pero importáis más vosotros. Entonces, quiero preguntaros uno por uno si creéis o no que la universidad forma realmente ciudadanos o solo bloques. Y, bueno, por centrar un poquito con Belén, ahora me corrige Belén si no... si me equivoco. Belén, después de terminar fisioterapia, pues es una persona muy activa a nivel político, ha estado formando parte de Compromís en Benissa, si no me equivoco, y ahora has iniciado una nueva plataforma o un nuevo proyecto que se llama Reiniciem, también en Benissa. ¿Me puedes hablar un poquito de ello y luego me dices si en la universidad formamos ciudadanos o simplemente bloques?
Bueno, pues sí, empezamos una plataforma ciudadana en el pueblo. Yo formaba parte de Compromís en ese momento, pero bueno, el partido no estuvo por la labor de integrarse en la plataforma, entonces yo me salí del partido y me quedé con el movimiento ciudadano. Ajá. Y en cuanto a tu pregunta sobre la universidad, yo también opino que no forma ciudadanos libres de pensamiento, al contrario, forma robots, por decirlo entre comillas, del sistema, absolutamente. Ajá.
Pues entonces pensamos igual, vaya un rollo, ¿no? Siempre hago un programa totalmente lateralizado hacia un lado y aquí el debate, aquí solo es simplemente la crítica constructiva, sobre todo. Vale, Belén, pues vamos a ver lo que opinan Curro y Antonio, ¿qué opináis vosotros?
Sí, bueno, yo más que nada, más que la universidad que fomente eso, lo veo más iniciativa personal de cada individuo, de cada estudiante. O sea, si un estudiante no tiene interés por la política, por la realidad que le rodea, no, nunca va a desarrollar esa... Uh-huh.
Pero claro, visto desde el punto de vista que lo dices, es como entonces, como que la universidad deja el libre albedrío de la gente el que ocurra o no ese surgimiento, ¿no?, del pensamiento más político y social, que luego cuando salís de la universidad obviamente necesitáis para poder desarrollaros, ¿no? Claro. O porque si no vais a seguir la corriente. Entonces... Para mí, por ejemplo, es un problema de la universidad, por mucho que digas que obviamente cada uno tiene la libertad de planteárselo. Pero obviamente la universidad también debería hacer algo, porque si no, al final, luego va creando, como dice Belén, robots que no son capaces de hacerla funcionar, sino que al final acaba funcionando según las ideas de unos pocos, no según las ideas de todos.
Yo creo que más que de la universidad es de la educación secundaria, correcto, más que de la universidad, porque en la universidad es una formación que tiene unos objetivos específicos de formar personas que se ocupen de un tema de la sociedad, uh-huh, ya sea la salud o lo que sea. Sin embargo, la educación secundaria es algo obligatorio, que es para todos, y uh-huh, pienso que la educación política, moral y de responsabilidad ciudadana está más orientada a todos los ciudadanos que no solo a la universidad, que como uh-huh, he visto en estos últimos años... se orienta más a la gente que más tiene y no a los que menos. Entonces uh-huh, entraríamos también en un debate de...
Claro, hombre, si hablamos de educación en global, diríamos, está todo mal. Y entonces, aquí los cuatro, cierto, que estamos estaremos diciendo que está todo mal. Obviamente, lo que pasa es que como en la universidad, en definitiva, sí que parece como que se forma, entre comillas, ¿eh?, que no quiero esto ahora decir aquí que hay clases, ¿no? Pero se forma a personas que van a tener un nivel intelectual supuestamente mayor que los que... intelectual, ¿no? Un nivel de conocimientos académico. Y académico por encima un poco de los que no estudian en la universidad, lo cual en muchas ocasiones no es así, porque hace porros universitarios habemos por todos lados. Entonces, estas personas van a acabar con mucha más probabilidad en puestos de decisión en empresas o en puestos de decisión en organismos o en proyectos que luego también manden sobre otro tipo de personas, ¿no? Entonces, pues todo el sistema educativo... digamos que es una carencia completa en cuanto a este tema, ¿no?, a nivel de política y temas sociales. Pero en la universidad, obviamente, se debería fomentar, por lo menos, muchísimo más, porque es eso, o sea, imaginaos, pues psicólogos, ya no por hablar de fisioterapeutas ni de salud, sino en cuanto a psicólogos que acaban siendo directores de muchos centros, de por ejemplo, de a nivel sociosanitario, a nivel de abogacía, a nivel de gerentes en los de ADE. Estas personas deberían tener un pensamiento político propio, incluso fomentado y trabajado para luego dirigir equipos. Y nosotros también dirigimos equipos, los fisios, en algún momento, ¿no? Entonces, cualquiera de aquí puede dirigir equipos, pero la universidad, por ejemplo, yo no veo que se fomente eso. No veo que los estudiantes tengan un estímulo, más allá del que cada uno quiera, para participar en la vida universitaria a nivel político, porque yo creo que la mayoría de universitarios desconoce que hay elecciones, por ejemplo, a rector, salvo que se lo encuentre de cara.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que eso también entra, es un poco un arma de doble filo si entrara la política en la universidad. Uh-huh. Porque ahí entrarían los conflictos del gobierno que esté, el Ministerio de Educación, el ministro lo nombra el gobierno, entonces las competencias las dirigiría él y podría enfocarlo a un puesto no neutral, sino...
Sí, son unas ideas o otras.
Pero bueno, a ver, como para ver lo que opina también Belén de todo esto, en el fondo eso yo creo que tiene que ser estimulado por parte del gobierno, imaginaos, fomentado por parte de vicerrectorados y compañía, y los profesores somos los que tenemos la obligación de poder llegar a meter ese tipo de ideas o ese tipo de estímulos sin ningún color, para que cada uno, simplemente fomentando el debate, ya no es porque se quiera conseguir que nadie cambie de parecer, sino simplemente exponer a los estudiantes a que tengan que opinar sobre este tipo de temas. No sé lo que opinas tú, porque Belén, porque tú estuviste en la época de diplomatura, acabaste en el 2007.
Yo en mi época universitaria, en lo que es el ámbito universitario, políticamente hablando, yo no viví nada, ni recuerdo elecciones de nada, que seguramente las hubo, pero yo no me sentí ni partícipe, ni con el deber, ni con el derecho. Uh-huh. Simplemente era algo ajeno a mí en la universidad. Y yo en esa época ya era activa políticamente. Uh-huh. Por eso me resulta un poco extraño que en la universidad no vi ningún movimiento ni de razonar, ni de debatir, ni nada por el estilo.
Sí, ahora quizá hay algo un poquito más, pero casi siempre depende de los esfuerzos individuales, de algunos elementos nada más.
Claro,
¿no?
Yo estoy de acuerdo con el compañero de que hay un problema de base en la educación no en cómo se da la educación, pero sí creo que quizá nos educan hacia la competitividad. Uh-huh. Y eso muchas veces deja de lado la posibilidad de que tu opinión mejore. Solemos defender las opiniones que tenemos cada uno, uh-huh, como si fueran las mejores, que eso en principio no es malo porque uno está seguro de sí mismo, pero esa competitividad impide que escuchemos la opinión de al lado y aunque no sea la misma, las juntemos y podamos construir una nueva opinión mejor en equipo. Ya. Yo creo que eso es un gran defecto de la educación en general y de la formación universitaria sobre todo.
Sí, pues se fomenta el individualismo, como quien
totalmente
dice.
Yo creo que de eso del sistema más bien. O sea, ya no solo de la educación, que está basada en un sistema, pero el sistema capitalista realmente tiene esas bases de competición y de que el que más tiene es el que más manda, el poder y tal. Entonces es todo el sistema el que está mal.
No, claro, claro.
Si habría sistema... se podría cambiar desde la educación, desde muchos sitios.
Sí, desde la base.
Pero, por ejemplo, en la infancia, en la educación, yo qué sé, 8, 9, 10 años, en primaria, el niño que se rebela contra esa autoridad, contra esos dogmas, contra esas imposiciones, ese niño acaba siendo un mal estudiante.
Sí, o castigado incluso,
exacto,
incluso medicado porque es hiperactivo.
Sí, sí, sí. Y los que acatamos, somos obedientes, somos buenos estudiantes, nos revienta la pelota de adultos.
Sí, sí, sí.
Durante toda mi época educativa, de todo, desde el principio hasta la universidad, el acatar el que diga, el que sabe de la autoridad, el profesor o el director o quien corresponda, para mí eso sí que es un arma de doble filo, porque durante la época universitaria todos dicen, lo valoran mucho, eso es muy bueno, ser obediente, ser tal, ser cual, pero en la vida real como que la realidad te da una hostia y te despierta, y no es así.
Uh-huh. Sí, la verdad que es cierto, o sea, en el fondo... Es que esto que dice de la competición, a mí la competición me mola, ¿eh? O sea, yo la fomento también, pero la competición...
Yo la superación personal,
claro,
estoy muy a favor de ella,
sí,
pero no la competición en el sentido de tener que mejorar, tener que ganar al de al lado.
Exacto, yo es que hablo de competición colaborativa más bien. O
claro.
Sea, el tema de fomentar el que la gente sea capaz de competir. Como si fuera en plan los jugadores de rugby, ¿no? Que son ya pueden pegarse de palos en el campo, que se destrozan muchas veces. Termina el partido, se acaba el partido y se van de cerveza directamente todos. Y uh-huh. Hay compañeros, incluso hay un... recuerdo un compañero de fisioterapia también que terminó, creo que en el 2008 o por ahí, que jugaba al rugby y me decía que fuera donde fuera, decía, juego al rugby, y en cuanto hubiera alguien que jugaba al rugby, su casa la tenía abierta. Ya podía ser en Australia, que ya podría ser en Inglaterra. Y en Inglaterra, por ejemplo, me contaba que le ocurrió, ¿no? Y ese tipo de espíritu yo es el que no veo fomentado. Aparte del pensamiento político, por lo menos que te plantees temas políticos. Pero es que me da la sensación, por meter un poco de puyazo, un puyazo en toda regla, que los profesores universitarios de base o en general, sin particularizar, obviamente, porque seguro que hay casos en los que no ocurre así, como que su propia inseguridad hace que no fomenten este tipo de cosas por si acaso a lo mejor pierden su estatus o algo así, o no sé qué podrán pensar, pero veo como que su seguridad radica más en su puesto más que en sí mismos, en muchas ocasiones y en mucha gente que tengo alrededor. ¿Cómo lo veis
eso? Ahí quizás entraría lo que hablaba del fallo del sistema del compañero, porque muchas veces los profesores yo creo que se someten a ese sistema de tal manera que apartan su libertad docente. Es un poco lo que tú dices, por miedo a perder mi estatus, por miedo a hacer algo que no debo, o a decir algo a los alumnos que no corresponde a lo que me han dicho de arriba.
Sí, porque te pueden penalizar también, igual que pasaba con lo del estudiante que decías.
Pues eso es más cómodo para un profesor,
claro,
calento la cabeza, hago mi trabajo de libro y punto.
Eso para todos. Yo creo que estamos un poco así como condicionados o controlados, entre comillas, por un sistema que está basado en técnicas de premiar y no premiar, depende de los objetivos que unos han marcado, ¿sabes? Entonces, si tú haces algo bien, condicionamiento operante, te dan algo positivo y te refuerzan eso. Entonces no dan pie a rebelarse, en plan a cambiar las cosas, a ir por otro camino. Y yo creo que lo que hay que buscar es eso, la individualidad, el idealismo de cada uno y no centrarse solo en eso. Ahí han estado grandes revolucionarios, pensamientos únicos que han hecho que las cosas cambien y vayan por otro camino que se ha visto y demostrado que son mejores. Y no sé, yo creo que ese es el espíritu que hay que seguir y buscar y que tiene que fomentar en los colegios y la universidad. Uh-huh. El pensamiento crítico, así como nuestro profesor Paco libre. Hace mucho en nuestras clases.
Nuestro profesor Paco, ¿cómo has hablado?
Y amigo.
Ha sonado muy bien, la verdad. Bueno, pues sí, en el fondo yo lo que me encuentro es, fijaos la paradoja, siempre intento hacer cosas raras, como vosotros bien sabéis y habéis sufrido este año en Fundamentos, de, por ejemplo, eliminar las notas y pagarlo todo en una moneda que llamo Entrepreneur, que es equivalente al euro y en mi imaginación. Y se ha dado la situación de que en tareas voluntarias se podían llegar a ganar hasta 11.000 entreprenis, que eso sería equivalente a un 10. Pero luego hay una serie de cosas voluntarias que se hacen, en lo obligatorio va por ahí, y las voluntarias van en el sentido de que podéis ganar infinitamente dinero según las actividades que se haga, y luego pues todo eso se prorratea y tal y cual, y se tiene que encajar en una nota. Claro, se ha dado la situación este año de que hay una persona, por ejemplo, varias, que han doblado la cantidad de entreprenis, con lo cual tendrían un 20 en vez de un 10. Al ponerlo, claro, ese obviamente tiene un 10, y todas las notas, al comprimirlas, me ha llegado a pasar el que algún estudiante me diga, es que yo me he esforzado mucho más que el que tengo por debajo en nota, que tiene 3 o 4 décimas menos que yo, y yo he hecho muchísimo más. Y entonces me da la sensación de que este sistema, por ejemplo, de notas de 0 a 10 que está cerrado, luego es irreal, porque en la realidad no hay techo en cuanto a lo que puede llegar a valer lo que tú haces o al valor que tú puedes tener como ciudadano y a todo. Y entonces esto provoca rencillas simplemente porque el propio sistema, sus sistemas de medida del valor de un ciudadano, de una persona, están quizá equivocados. O sea, ¿no? ¿Qué opináis de eso? De que realmente luego cuando salís a la calle las cosas no van de 0 a 10 y por mucho esfuerzo que hagas no te van a pagar equivalente al esfuerzo, sino al valor de lo que puedas crear.
Claro, está claro. Tú cuando sales a la calle no vas a encontrar a alguien que te evalúe, no vas, ¿sabes? Va todo en función de lo que tú puedas hacer y lo que tú puedas llegar a construir con tus, claro, con tu esfuerzo.
Exacto, pero claro, nos tiramos de 18 a 20 y tantos años de nuestra vida, cuando estamos creciendo y formando nuestra personalidad, en un sistema en el que
desde
se te evalúa de 0 a 10.
Desde los 6, no desde los 18.
No, estaba diciendo como unos 18, desde los 3 años hasta los 21 o 20 y tantos, sí, sí. 18, 22 años, estamos sometidos a un sistema en el que se nos acostumbra a que hago esto y me puntúan y me valoran, de 0 a 10.
Y me está. Valoran externamente.
Exacto. Y
es decir, yo nunca voy a opinar sobre si yo considero que he hecho un buen trabajo, mal trabajo, si me merezco esa nota o no me la merezco.
Claro.
Que eso también lo considero importante, sí. Porque después en la vida laboral, por ejemplo, yo ahora me estoy abriendo mi clínica, uh-huh. Yo he estado 5 años trabajando para otra persona y siempre me ha faltado mi propia valoración de decir, bueno, yo soy capaz de esto.
Claro.
Es como que me han acostumbrado, o me he acostumbrado, tampoco voy a culpar a los demás, pero me he acostumbrado a que necesito que alguien externo me valore para poder decir, es cierto, soy capaz.
Claro.
Yo creo que está un poco anticuado el sistema en cuanto, o sea, se ha desfasado. Antes estaba bien porque tenías eso, las calificaciones que tenemos ahora en cuanto a 10 y tal, pues se puede aplicar a la producción. Por ejemplo, si te dedicas al textil, si tú haces tantas, tienes un 10 y si no, no. Y es el sistema en el que vivíamos antes, pero los tiempos van cambiando y ya no se premia esa producción. A España ha pasado a ser de un país productivo a más exportación, más diferentes mercados. Entonces, ahora se busca más la innovación, el tener ideas, así como en Finlandia, en su sistema educativo se premia más otras cosas que no la calificación, y más la innovación, el tener ideas y el poder sacar el mayor rendimiento con tus propios medios, aplicándolo a la realidad, ¿no? A un sistema individual.
Claro, pero es que te dicen, esto es así, 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 y te pueden llegar a suspender por, como yo muchas veces digo, por colocar el dedo en la muñeca porque tengas que hacer una movilización o lo que sea, una manipulación, medio centímetro más allá, o al revés de como te haya dicho el profesor, y estás suspenso, cuando luego en la realidad lo haces como puedes, y luego los cuerpos son diferentes.
Claro, yo recuerdo un profesor que no sé si continúa en activo, que cuando hacía el examen práctico del Siriax en el supraespinoso, sí. Te podía suspender por no apartar el tirante del sujetador. No, esto no sé si sigue así, pero yo aluciné.
No lo sé si sigue así, pero
seguro. O sea, el protocolo mandaba que había que apartar el tirante del sujetador y si no se apartaba, suspendías. hicieras bien la técnica, encontraras el tendón o no lo encontraras, lo importante era que tenías que hacer esos pasos que él decía. Sí. Eso en la clínica, en la práctica, no sirve absolutamente para nada el apartar el tirante del sujetador.
Sí, claro, claro.
La verdad que
una,
sí.
Y una puntuación de una asignatura dependía de eso. Eso es criminal.
Claro, pero porque en el fondo es lo más fácil, ¿no? Si haces tal, 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 ¿cuántos criterios? 10 criterios, cada criterio que cumplas es un 1 y a lo mejor hay un criterio que excluye todo, ¿no? Como eso que dices del sujetador. Pero luego en la realidad, yo por ejemplo, cuando hablo de manejo de enfermos en residencias y geriátricos o dependientes, muchas veces se intenta imitar la técnica que yo hago. Yo siempre intento decir, no, por favor, vamos a ver que yo soy yo, tengo mis emociones, mis sentimientos, mi cuerpo, ¿no?, desde una determinada manera. Y eso, luego cada uno de vosotros como terapeutas tenéis un cuerpo diferente, capacidades, pensamientos, emociones, y luego la persona a la que vas a movilizar para un lado o para otro en un momento y en otro que será otra, son totalmente diferentes. Tienes que saber aplicar más que saber repetir. Y al final me da la sensación de que, como has dicho antes lo de robots, yo estoy hablando también de bloques en el sistema, ¿no?, como en el engranaje, que nos eliminan todo lo que podría ser creatividad y todo lo que podría ser muy valioso, y nos dejan la base para que seamos cuadraditos y perfectos para cuando uno de los ladrillos de un muro ya envejece y se tiene que jubilar, quitar ese ladrillo y poner a un ladrillo joven que tenga exactamente las mismas dimensiones y habiéndole quitado todo el brillo, ¿vale? O sea, me da la sensación de que eso es lo que hacemos en la educación, y en la universidad básicamente se hace también esto, porque cada vez que cambias y haces algo diferente, recibes el acoso, que es así, tal cual, de personas que no lo ven así y no les ni siquiera les estás afectando, pero directamente ya van a por ti. Porque eso yo recuerdo haber tenido conversaciones contigo, Belén, en este sentido, de personas que te venían con estupideces a ti cuando realmente ni les afectaba, como por ejemplo con el tema del uso del valenciano. El uso del valenciano en la universidad, que es testimonial.
Bueno, ese tema...
No, de ese no.
El
de
Miguel
no
Hernández,
lo saco, ¿no?
Es delicado.
Sí, pero es que pasa... Yo lo he estado hablando con gente de la Universidad de Alicante y con y pasa exactamente igual. No es algo que sea solo de la UMH, es algo...
No, de la sociedad
valenciana, a eso
exacto.
Voy.
Exacto. Porque yo tuve una compañera en la carrera que cuando me oyó hablar en valenciano, y yo soy de Benissa, y eso está... a 45 minutos por autopista de Alicante, o sea, yo soy de la provincia de Alicante,
sí.
Y yo tuve una compañera con 19 años, supuestamente con un currículum académico o intelectual elevado, tal y cual,
bla, bla, bla.
Y cuando me oyó hablar en valenciano me preguntó si teníamos internet en mi pueblo.
Si hay internet en la cueva de la Esceta.
Claro, yo le contesté que mi padre era pastor de cabras y me reí un poco, pero eso me lo estaba diciendo una persona adulta con supuestos estudios básicos.
Ya, ya.
Y de mi misma provincia, o sea, si ella desconocía eso, ¿qué nos queda?
Pues nos queda que hay mucho que hacer.
Hay mucho que hacer, muchísimo.
Mucho, mucho. Sí, la verdad que sí, en el fondo
en cuanto a las valoraciones que hablabais antes,
sí.
Yo pienso que eso es postureo absoluto, ya no solo el evaluar, tú haces unas valoraciones diferentes, ¿no? Añades otros parámetros para que los alumnos, según sus aptitudes, puedan aprobar.
Sí,
no solo,
o sea, que sea más
por
real,
tu memoria.
Que sea más realista realmente. O sea,
yo terminé la carrera y ni estaba verde... Pero verde, verde. O sea, yo estudiaba, yo he sido buena estudiante, tengo buena memoria, estudiaba, hacía el examen, aprobaba y fuera. Y cuando terminé la carrera y me puse a trabajar, me di cuenta que no sabía nada y me tuve que volver a estudiar todo, pero a estudiármelo entendiéndolo.
Uh-huh.
Pero en la facultad nadie se preocupó de que yo entendiese lo que estaba estudiando.
Ya. Yeah.
Esto ha sido un trabajo personal que he hecho a posteriori, pero en la universidad nadie te... O yo no lo sentí, tampoco quiero echar la responsabilidad a los profesores, pero yo no sentí el estímulo de eso, de superar, de hacerlo por algo. Simplemente lo tenía que hacer para llegar a ser fisio.
Uh-huh.
Pues me tengo que estudiar esto, lo tengo que aprobar, tengo que rellenar el test, a lo mejor he conseguido exámenes de años anteriores, a lo mejor tengo una chuleta como una casa en el bolsillo,
sí.
Pero eso no me lo van a valorar, me van a valorar que apruebe o no apruebe.
Sí, hombre,
pero la finalidad no es saber... No es, asimilar el concepto.
Uh-huh.
Es sí. Cumplir una serie de requisitos que ellos estipulan y punto, pero sin una productividad detrás.
Sí, hombre, porque la productividad es la nota al final.
para ellos.
Claro, claro, pero para el estudiante al final también, porque todo se valora a través de la nota, hasta las becas, el puesto para elegir un sitio de prácticas, y al final, sí, por ejemplo, ese es el problema, o sea, en mis asignaturas pasa siempre igual, qué bonito, ah, qué bien nos lo pasamos y tal, dependiendo, ¿no? A veces no se pasa bien durante todo el proceso, pero cuando llega el momento en el que nosotros, o sea, yo pongo las notas, a partir de ahí es el peor momento mío en la universidad, porque a partir de ahí empiezan las tonterías de es que, y entonces es lo que es el momento en el que siempre me planteo, ah, lo dejo, porque es que no puede ser. O sea, cuando salgáis a la calle os vais a encontrar que es que la vida es de otra manera, no es así.
Totalmente.
No es,
encima,
no.
En la fisioterapia, yo no sé, tienen una neura con los masajistas, uh-huh, que yo eso cuando vi un vídeo, un par de vídeos de los tuyos de fundamentos, porque cuando yo estudiaba esto no existía así.
No, no era así.
Qué pena. Pero cuando estuve viendo unos vídeos tuyos, tú les planteabas a los estudiantes un debate.
Sí.
Tú les planteabas el debate. Y es un debate que yo he tenido personalmente después de llevar 4 años trabajando.
Sí.
Porque estudiando osteopatía, por ejemplo, me enseñaron una maniobra para el estómago que en mi pueblo se hace de manera tradicional, las mujeres lo hacen, mi abuela lo hacía, mi madre lo hace, mi tía, ¿sabes? Una, sí, maniobra típica. Está claro que la maniobra que hacen mis familiares llevan un ritual religioso por, sí, las tradiciones de esta cultura.
Sí, mi abuela hacía,
pero
la
maniobra
corta
en sí era exactamente igual. La maniobra que me estaba enseñando la profesora de osteopatía era la misma que me hacía mi abuela con un pañuelo. Entonces, esa ansia de que salgamos de la facultad defendiendo que no somos masajistas, que no tenemos nada que ver con los curanderos, que no... Fíjate, es absurda, porque al fin y al cabo es nuestro origen.
Sí, es lo que he hablado cuando vemos en la primera práctica de historia, les digo, es que nosotros somos realmente los verdaderos y únicos, pues...
chamanes.
No, no, a ver, chamanes no, en el sentido, sí, de que somos los herederos directos.
Exacto, chamanes
del,
no.
No, no, sí, sí, del, no, no. Del curandero sí, no, era porque por las, sí, conversaciones, sí, que hemos, sí, tenido en las prácticas, pero somos los herederos reales de los curanderos de las cuevas cuando estábamos en el Paleolítico y en el Neolítico, de estas cosas.
Pero, o sea, es una lástima que teniendo los conocimientos que tenemos nosotros, que los hace 100 años no podían tener, es una lástima que con nuestros conocimientos no seamos capaces de integrar una sabiduría empírica, porque al fin y al cabo, si hace cientos de años que utilizan una maniobra cuando te duele la tripa, será por algo.
Claro, pero no está demostrado científicamente, cuidado. No tiene evidencia científica.
Yo no necesito, o sea, a mí me vale la demostración clínica.
El resultado.
Si mi paciente mejora, a mí, en realidad, está claro que si está basado científicamente, pues mejor. Pero la ciencia, al fin y al cabo, siempre explica cosas que ya existen.
Sí, y que...
No suele crear.
Sí, eso es verdad.
Yo creo que sí, que se debería ir más en función de lo que realmente recoges de tus hábitos, más orientado a la filosofía oriental y no a la occidental, que está más basada en eso, pues en los hechos científicos, en lo que está hecho y ya está, o sea, en el hacer y no en lo que tiene base y no, o sea, por lo que sabes hacer, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en la filosofía oriental así es más lo que tú sabes hacer y lo que recibes, lo que consigues, es lo que se valora. Y no los títulos que tengas, el currículum. Eso es más. Eso es más de aquí, es muy.
La titulitis, sí, es lo que
sí.
Pues sí, aquí somos muy de titulitis.
Sí, sí, pero porque en el fondo, tú plantéatelo, si llevamos todos esos 18, 20 años basándonos en la nota y en el expediente académico, que luego nadie pide ninguna entrevista de trabajo, no sirve para nada realmente. O sea, sirve, ¿no? Para conseguir méritos X. Pero en el fondo, como eso es lo que hemos estado aprendiendo desde siempre, el tener más títulos significa tener más acreditación, que en definitiva es lo que hemos mamado durante todo el periodo educativo. Con lo cual, al final, el profesional que a lo mejor va a entrar en un sitio no es el mejor profesional, sino el más laureado, que luego a lo mejor, como es tan laureado y es una persona que ha sabido funcionar tan bien a través del sistema, luego es la más sistemática del mundo y en cuanto se presenta un problema no usual, de los que no están en el manual, pues acaba fallando, frustrándose o echando la culpa a que en nuestro caso el paciente es el que no hace las cosas.
Cuando sí, realmente no hacen los ejercicios eres, y por eso no mejora.
Claro, y eres tú que eres un ceporro y que no eres capaz de mirar más allá. O sea, estás tan encajonado que tus propias paredes que te has creado te impiden ver que estás dentro de un campo en vez de dentro de una sala. O sea, yo lo veo un poquito más así. Pues, ¿queréis que descansemos un poquito? Vamos a escuchar una segunda pista de este grupo de la Caixa de Gel, que es, como digo, un grupo de Alicante que tocará, cantarán, tocarán trompetas y todas estas cosas en directo a partir de las 12:30. Y vamos a escuchar una canción que es, yo, bueno, no soy, soy hablo valencio-murcia, para los que puedan llegar a criticar mi acento, este del catalán oriental, que parle en xine. La canción se llama Alcemnos y el álbum es también Somnia, de la Caixa de Gel. Vamos a escucharles. Pues sí, alcemnos y reiniciem coses, no, Belén?
Sí,
¿Qué penses d'això? ¿Reiniciem o no reiniciem? ¿Qué tenim que fer? ¿Què tenim que fer con esto de la política?
Pues d'entrar, al meu parer, puc parlar valencià?
Puc parlar com vulguis.
Al meu parer, jo crec que d'entrar mos tenim que fer responsables de la situació. Durant molts anys, la joventut, per X motius, també és cert que la generació anterior no mos ho va posar fàcil, no? Tot el món fugia de la política. De fet, jo quan vaig començar a militar en el partit, missatges d'apoyo em vaig tindre pocs. La gent, i no sé per què el clave, si són tots iguals, si no sé què. Uh-huh. La gent és molt de criticar en el sofà, de queixar-se de les coses, però no fa.
Claro.
Entonces, jo crec que ha arribat un punt en el que els joves ja tenim un nivell de maduresa, de formació, de... hem vist molt, la majoria hem eixit del país, hem viscut o hem estudiat en altres llocs. Uh-huh. Jo crec que ara, sobretot, això, de fer-nos responsables a nosaltres de lo que està en la nostra mà, lo que no, no. Però lo que està en les nostres mans, això, hasta que no mos fem responsables, vosaltres mateixa, una mateixa, no pots esperar que es faci responsable un altre.
Uh-huh. A més, la situació actual ens puja a ir més allà, no? La situació política nacional i tot això, no?
Bueno, ara n'hi ha un mogolló de por a la
situació pues nacional. No, no és por, és por!
Però feia falta també, no?, un parell de sacsaes a la societat.
Clar.
Jo crec que se mos desmontaren els esquemes. Sí, que mos caiguera a terra tot el que mos creien que era... Jo quan era més jove, soc jove encara, però quan era més jove, no, tens que estudiar, és el futur, tindràs faena, tindràs... Una merda. Això no és així.
Està molt bé que hayas dicho merda quan el tècnico de sonido no està escuchando perquè se li hubieran erizado los pelos. Però ara,
políticament incorrecte.
Políticament incorrecte. La situació actual en nacional, jo penso que fa falta un grup que rompa amb tot sense mirar. Sense ¿cómo
sense
se dice?
Por.
Sí, y rompa, bueno, lo voy a decir en español porque ya es, este esfuerzo... o sea, que rompa con todo, ¿no? Lo intento, Belén, tú lo sabes. Es que rompa con todo, o sea, da igual, que rompa con lo que más miedo de romper. Si es que hace falta pegarle un meneo a todo. Es como cuando haces una limpieza en una casa. Yo cuando limpiaba casas con mi madre con 4 y 5 años y tal, casas de estas cerradas varios años, era en plan, arramblas con todo... Y lo dejas todo limpio, preparado para volver a meter cosas. Hostia. Y eso es lo que hace falta en la política actual, yo creo.
Un buen símil de lo que hace falta ahora mismo.
Sí. Yo es que soy de símiles,
sí,
ya sabes.
Sí. Pero... básicamente los grupos políticos así nuevos, yo creo que lo que proponen es eso. Por ejemplo, Podemos está hablando de abrir el candado de la Constitución y de hablar de todos los temas que se puedan y hacer un cambio global. Lo que pasa es que, claro, eso siempre infunde un poco de miedo, los medios juegan con el miedo, hacen que...
Juegan con el miedo con Venezuela, yo estoy cansado de ir a Venezuela.
Sí, no paran, y realmente nadie se ha informado de lo que pasa en Venezuela. Claro, hablando de Venezuela lo veo como algo malo, pero nadie sabe lo que pasa.
Nos emocionamos y se acoplan todos los micros.
Sí.
No, es que, claro, hablas de Venezuela y, claro, yo me acuerdo de las teleseries y es lo único que la gente sabe que hay,
sí.
Aparte de corrupción. Y hay más cosas, ¿no? Realmente lo que se ha hecho en Venezuela y todo lo que se critica, sin hacer decir nada a favor de ningún grupo de los que estén ahora con este tema de Venezuela, pero lo que se ha hecho han sido proyectos para intentar mejorar, eso es de donde se han metido, no están metidos en el gobierno tal, lo que pasa es que hay que tirar con el gobierno, es como yo aquí, imaginaos que la persona que yo tuviera por encima aquí en la universidad, obviamente sea totalmente contrario a mi pensamiento. Pero yo estoy haciendo otras cosas contrarias al suyo. Pero a la fuerza tengo que depender de él. Si en algún otro momento mi otro lado me dicen, es que tú estuviste en una universidad donde tenías un jefe que... Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Pero yo lo que hice fue lo otro.
Claro.
Pero claro, hace falta gente dentro del sistema que le dé una patada al propio sistema. Es lo que yo pienso, porque la gente desde fuera es agresiva, ¿no? Pero desde dentro también se puede ser agresivo sin que agresivo sea malo. Sí.
Es que salirse del sistema... de manera coherente, no es tan fácil. O sea, es fácil, pero el sistema tiene ya tal poder que tienes que aislarte de la sociedad para salirte de...
Sí, tienes que pasar por el aro. Si
sí,
no,
obviamente.
Te quedas como...
Y salirte de la sociedad es no tener internet, no tener smartphone, no tener luz de Iberdrola, no tener... O sea, sí, salirte del sistema es irte del ermitaño a la montaña.
Que tú tienes por ahí un caso que te ha influido
sí,
mucho
yo tengo
en ese sentido.
Yo tengo un familiar que vive... con placas solares, con un pozo y es licenciado en historia, no es que sea...
Por eso lo hace, porque ha analizado la historia y ha dicho
claro,
esto es lo que hay
dicho,
que hacer.
Claro, esto es lo mejor.
Paso de todo, paso de likes en Facebook y tal, que están geniales, o sea, por favor, los likes molan mucho, pero obviamente ya cuando te quieres, por lo que sea, te quieres salir del sistema, tienes que romper con todo, porque no vale romper claro. A medias, ¿no?
Sí. No.
Padre, yo creo que salirse del sistema es un poco un error, no, pero una... como dejar de lado, no intentar cambiar las cosas,
exacto.
A mejor, a que vaya mejor.
Sí, sino
el sistema yo creo que es por donde va a ir el futuro. Entonces, si te sales del sistema, o sea, tendría que haber una salida masiva para que cambie todo.
Se crearía otro sistema, ¿eh?
No sirve de nada, porque hay que para cambiar el sistema hay que cambiarlo de dentro.
De dentro.
Claro. O sea, y tú si quieres romper con lo que hay establecido, no puedes, tienes que romperlo desde dentro. Y tienes que, para acabar, ahora mismo en España el gran problema que tiene, bueno, de lo más importante es el bipartidismo que hay, que de ahí eso es una lacra para la sí, política porque, actual.
Pero es Barça-Madrid, ¿eh?
Sí, es Barça-Madrid. Sí, entonces, si se puede romper con el Barça-Madrid, si se puede quitar de en medio toda esa gente que es porque está podrido, o sea, hay la cima, digamos, de la política está todo podrido. Entonces, si se puede quitar de ahí lo que tú has dicho, ojalá, limpiar la casa...
Ojalá se pudiera hacer, pero entonces, ¿cómo es posible que haya alguien diciendo algo sobre el Caloret y se sepa que va a volver a salir? ¿Cómo es posible que haya...
A ver,
no va a volver a salir. Yo lo estoy diciendo para fastidiar, a ver si... Yo estoy diciéndolo para fastidiar, a ver si de verdad dice, pues por llevarle la contraria a Paco Millán, que no salga Rita Barberá, ¿no? No, lo digo en ese sentido. Yo he ido a Valencia y he hablado con muchos valencianos, ¿no? De gente que conoces y tal. Coño, no he encontrado todavía a nadie que me diga que vota el PP. Sí, pero luego sale siempre, entonces...
Nadie vota al PP y claro, luego todo el mundo sale.
Entonces algo pasa, o sea, algo pasa como para estar viendo que estás ahí, viendo a una gente que se ha llevado millones, que hay una señora que la estás viendo que dices, esta señora la veía yo que antes iba con su permanente, con su tal, con pues una señora que vivía su vida y ahora la veo buscando en la basura y mientras estoy viendo a Bárcenas en los Pirineos, pasándose unas vacaciones. Entonces, y seguimos votándoles. Y es que en el fondo va a haber todavía un gran número de personas, aunque a lo mejor cambie el color político en España, que va a seguir votando a estas personas que están imputadas, que se ha visto que han hecho no sé qué. Pero es que luego detrás hay otra historia de la sociedad que te metes en algo tipo política, y te habrá pasado a ti, Belén, que te metes y tienes acceso a posibilidad de meter la mano en la caja y tú dices, no, yo no la voy a meter. Y entonces te dice alguien, chica, pues ya que estás ahí, mete la mano.
Sí.
Entonces
cuando...
es un problema social.
Yo en las últimas elecciones iba en la lista, iba un número, iba al 4 creo, pero iba en la lista, y a mí había gente, vecinos, que me decían, hey, pues si consigues trabajo yo te voto. Y yo decía, no, si yo ya tengo mi trabajo. Hey, pues por lo menos colocar a alguien, a una prima o algo. Claro. O sea, la gente da por hecho que eso es para eso.
Claro, ese es el problema de todo lo de la limpieza que yo decía.
Es un gran problema.
Hace falta, bueno...
Yo le decía a esa señora, le digo, me está diciendo que quiere que me gaste sus impuestos para mi bolsillo. Y ahí la gente ya se afronta, no. Pero sí que es lo que me estaba pidiendo.
Claro, no, te lo estaba diciendo, pero porque es lo que tú dices, está como aceptado. Somos borregos, directamente. O sea, somos muy borregas todos, ¿sí? Yo me incluyo.
Igual que la frase de que si tú estuvieses ahí no lo harías, robar. Pues mire, yo no lo haría.
Pues no.
Por supuesto que no.
Me está diciendo que usted sí lo haría. Ese es el problema, el reflejo.
Sí, es como los recursos, por ejemplo, en un hospital o en una universidad o en una institución pública, en muchas ocasiones se malversan, por decirlo de alguna manera, porque yo recuerdo, no voy a hablar de nada actual porque no merece la pena echar basura sobre la universidad actualmente porque ni sobre un hospital actual. Voy a hablar del pasado. Yo recuerdo cuando era pequeño, de esto que se tendía la ropa y se veía desde la calle, en los patios interiores y tal, ahí en Lorca, en un piso que ya no existe, por el terremoto, recuerdo ver pisos y piso no con sábanas del Insalud y toallas tendidas, o sea, de gente que ha ido al hospital y se ha llevado el ajuar, o de gente que ya llega allí y no sé qué y trabaja en el hospital o trabajaba en aquel momento y en su casa nunca faltaba betadine, ni faltaban gasas, ni faltaba nada, ¿no? De ir a parir y llevarte un puñado de gasas de estas, de compresas, de embarazadas y gordas y tal, porque las del hospital te salen gratis. O hacer acopio de pañales de bebé de estos de la talla 1 o 0, cero, cero, no sé cuál es, no me acuerdo ya. Porque por si acaso, que te estás ahorrando, no lo sé, 3 euros actuales, ¿no? 2 euros. Pero eso, si lo sumas por todos, es un pastón. Entonces al final es un derroche total, que es que parecemos tontos directamente.
Sí, el ejemplo que pusiste tú una vez de los periódicos, en un sitio que ponían todos los periódicos y que en vez de coger uno...
Sí, eso es lo del chaval este, ¿no? Una historia que siempre utilizo en clase porque me sirve muy bien. Es una historia real de unos chavales que estaban dando clase en Estados Unidos. Eran pues físicos nucleares, físicos tal, no sé qué, de esta gente que no encuentra trabajo en España y se va allí, ¿no? Entonces daban clase en institutos de estos, en los peores institutos, pero bueno, daban clase. Y llega un estudiante nuevo, un compañero nuevo al piso donde estaban estos, y y el primer día que llega, cuando llega el amigo este, se ve encima de la mesa del comedor una pila de periódicos del mismo día, todos los periódicos iguales, así como 20 o por ahí, ¿no? Entonces le pregunta al chaval nuevo, le dice, oye, ¿esto qué es? Dice, tío, que hay una caja en la calle que le echas 25 centavos y se abre la puerta y puedes cogerlos todos. Me los he cogido todos, tío. Como esperando que le dijera, hostia, eres un crack. Y le decía, pero tú eres tonto, pero si es que es el mismo periódico, el mismo día, ¿para qué quieres todos? Yo qué sé, para algo puede servir a lo mejor para ponerlo para que no se manche de aceite el suelo de la cocina.
Envolver huevos.
Es como, o envolver huevos. Entonces le decía, tú eres tonto, tío, claro, es pensamiento español.
Claro, claro. Es que es un fallo de la educación, un fallo de base. Tú, si aquí se piensa que porque algo sea gratis, tienes que arramblar con todo y no, o sea, es lo que necesitas. Y claro, luego ya gente que tiene esa mentalidad llega a unos niveles en los que no puede, o sea, no es coger periódicos, no es coger un puñado de periódicos, es coger un puñado de billetes y ve que los puede coger a manos llenas y pues eso es un fallo de la educación de base.
Sí, no, y que encima los coge, le pillan.
Sí.
Y no pasa absolutamente, claro, nada.
Hay impunidad 100%.
Eso está muy eso, muy a lo que vemos, o sea, hacer lo que vemos y como vemos que aquí en España es así, pues
Sí, se tolera.
Claro, en Suiza, por ejemplo, no tienen ese problema. En Suiza está mucho más penado todo eso. Para cada situación tienen unos protocolos y está muy bien. Por ejemplo, en el reciclaje. Si no reciclas, tienes que hacerlo en una bolsa, en un esto. Y si no lo haces, te ponen una multa de la hostia. Si vas con un poco de hielo en el coche, te ponen una multa que te pueden quitar, claro, el carnet.
Pero porque, ¿sabes? Porque son, a ver, coherentes. Y encima no pondrán demasiadas multas, porque la gente lo hará.
Hace,
porque
lo hace, sí.
Obviamente es bueno para la sociedad, porque claro, yo me considero antisistema, pero antisistema light. Pero aún así, ¿vale? Sé que es necesario un sistema. Lo único que digo es que hay que hacer sistemas dinámicos, flexibles y que evolucionen conforme evoluciona la sociedad. Porque la sociedad puede evolucionar de un modo natural, pero un sistema nunca evoluciona al final. O evoluciona a trompicones o cuando ya la situación está totalmente mal. Porque estamos acostumbrados a surge una civilización, llega a su clímax, crisis y desaparece. Y estamos acostumbrados a eso cuando podría ser algo más continuo, dinámico, bueno, sí, y claro.
Sí, una subida más, digamos. No tan exponencial y luego con, claro, caída, claro, sino progresiva.
Porque nos centramos en lo material y en el dinero y volvemos otra vez a las notas de antes. Esto es un poco lo que yo creo que pasa. Ponemos el foco donde no es. Bueno, pues se nos ha pasado el tiempo volando. No sé si os ha pasado a vosotros, sí, también, una hora así de golpe. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros tres. Me encanta poder haber podido tratar este tema en la radio, en periodo electoral de aquí en la universidad. Os animo a todos los estudiantes, porque todavía hay estudiantes que me preguntan si ellos pueden votar. Toda la comunidad universitaria puede votar en estas elecciones a rector y en las que se pueden llegar a decidir muchas cosas. Solo hay que leer lo que cada uno de los dos contrincantes o aspirantes a rector van a... Era por lo de competir, Belén. Van a ofrecer, ¿no? Y ser coherente, informarse y poder llegar a participar un poquito de la vida política, aunque solo sea de la universidad, para saber qué puedes hacer después. Pues vamos a ir despidiendo. Belén, muchísimas gracias por habernos dejado una hora de tu tiempo aquí en la radio y habernos, iluminado, porque la verdad que yo ya sabía que te quería llamar en alguna ocasión para algún programa de esto, ya te lo había medio propuesto. Y mañana, si no pasa nada, ¿no? Mañana me tienes allí en la inauguración de tu clínica.
Sábado.
Eso, pasa mañana, no sé el día en el que vivo, pero bueno, el día ese. El día ese voy. muchísimas gracias, Belén. Un beso muy grande desde aquí y desde la propia universidad, que te quiere, aunque no te lo creas.
Y... yo también la quiero, aunque no se lo crean.
Y nada, y Antonio Curro, muchísimas gracias también por estar por aquí.
A ti por invitarnos.
Y por tener esta mente que tenéis, que me encanta que haya gente así, porque esto significa que hay la humanidad, como me decía Vicente Albert, Supale, ¿te acuerdas de él, Belén?
Sí.
De Vicente, me lo decía en un mensaje el otro día y me dejó flaseado. Y la humanidad, con que hay que confiar en la evolución de la humanidad y del ser humano, porque es posible, aunque sea a poquito, pero bueno. Y nada, por último, dar las gracias a Paco Hernández, que ha estado a los controles durante todo el programa, a la radio UMH y a la universidad. Y ya sabéis que podéis estar escuchando en directo por la web, en radio.umh.es, todos los programas, y también enseguida estará esto en podcast y compartido, y nos podéis podéis escuchar, como sabéis, en los diales de FM, en Elche 99.5, San Joan d'Alacant en 93.5, Orihuela 101.3 y en Altea 105.4. Sed felices, por favor, dadle patadas al sistema que hace falta. Por aquí os queremos. Hasta la vista.
De tanta propaganda, tanta mentira i tanta corrupció. El senyor Camps ja agafa les tisores i s'ha posat a tallar repetidors.